a ser la más efectiva y la única realista.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Comenzamos la jornada. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues hoy es viernes 13, que es un día con nombre de película de terror. Y la verdad es que tenemos el mundo tan revuelto que da un poquito de miedo. Hasta el tiempo se ha puesto revoltoso. Luego a las 6:30 nos va a detallar el pronóstico para este fin de semana el gran Maldonado desde el After. Pero podemos adelantar ya que hoy viernes todavía se mantiene estable en gran parte de España el tiempo, con sol en el centro y sur peninsular. Las lluvias llegarán a partir de la tarde con la entrada de un frente desde Galicia y el Cantábrico. Hay también nivel amarillo por viento en La Gomera y Tenerife, por rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, y aviso amarillo por nevadas en la cordillera Cantábrica a partir de los 1.000 metros. Las temperaturas bajan un poco, pero mañana bajarán más. En el verano de 2002, el Pentágono planificó un gran simulacro bélico, una simulación millonaria en vivo, con programas informáticos muy sofisticados que planteaban el escenario de dos ejércitos enfrentándose en Oriente Próximo. Fue un enorme juego de guerra en el que había dos bandos, el azul, que representaba a Estados Unidos, y el rojo, que representaba a Irán, aunque no lo dijeron. En aquella época se hablaba mucho del eje del mal, ¿te acuerdas? Y el régimen iraní era miembro destacado de ese eje. En ese simulacro, que tuvo como escenario el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, el bando rojo, o sea, el iraní, comenzó a hostigar al bando azul, renunciando al uso de tecnología a punta y usando armas anticuadas como minas, como pequeñas embarcaciones, como misiles de tierra, como comunicaciones en código Morse. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Pues que al cabo de pocas semanas tuvieron que detener el simulacro porque el bando azul, a pesar de toda su tecnología, se había metido en tal avispero que no podía salir de él sin cambiar las reglas. Te juro que este simulacro fue real. Valga la paradoja. Simulacro real. Bueno, pues 24 años después hay una guerra efectivamente real, en ese mismo escenario, con los mismos contendientes y las mismas estrategias de combate. Y las reglas del juego han vuelto a resultar impredecibles. Y ha reaparecido el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. Bueno, lo de reaparecer como tal es un decir. Lo que tenemos es un mensaje leído en televisión por una mujer vestida completamente de negro y a la que solo se le ve el rostro.
El bloqueo del Estrecho de Hormuz tiene que seguir definitivamente. Hemos realizado estudios sobre otros frentes en los que el enemigo tiene menos experiencia y es extremadamente vulnerable en ellos, y se activarán si la guerra continúa y siempre según nuestros intereses.
Pues la estrategia está bastante clara, ¿no? Estrangular la economía global cerrando la mano sobre el cuello del Estrecho de Hormuz. Lo que no está tan claro es que el mensaje sea realmente de Jamenei, porque ni aparece en persona, ni siquiera se le pone su voz. Ya sabes que resultó herido en el bombardeo del primer día que mató a casi toda su familia. La única prueba de vida que ha dado Jamenei Jr. en las últimas horas es que le han abierto una cuenta oficial en X, en el antiguo Twitter. Lo que no sabes es que ahora que es tuitero se expone al jodiómetro de Pedro. Bueno, bromas aparte, esta resistencia a aparecer en público alimenta la sospecha de que el nuevo líder supremo se encuentra en peor estado de lo que dice el régimen. Y claro, a Netanyahu pues le ha faltado tiempo para salir a burlarse de su mayor enemigo.
Hemos eliminado al viejo dictador y el nuevo tirano no puede mostrar su rostro en público.
ahí presumiendo. Bueno, ¿a quién no le ha hecho tanta gracia el supuesto mensaje de Jamenei? O no debería, es a Donald Trump. Porque la estrategia iraní, a la antigua usanza de atacar buques mercantes y refinerías del Golfo, está funcionando. Tanto que hay análisis bastante creíbles que calculan que la oferta de petróleo, por ejemplo, puede caer de golpe en 10 millones de barriles diarios. Eso supondría un desplome histórico y muy peligroso para la economía global. De hecho, ya lo está siendo. A Donald Trump se le agota el discurso, cunden las dudas sobre su impostado triunfalismo y se le complican las opciones. Mira, el estrecho de Hormuz tiene apenas 30 kilómetros y esa es una distancia fácil de bloquear para Irán con medios convencionales. Por eso Estados Unidos estudia intervenir militarmente con botas sobre el terreno. En concreto, en el punto más estrecho del estrecho. Pero eso no es nada fácil, como te puedes imaginar. Habrá bajas americanas si lo hacen, con total seguridad. Y claro, que vuelvan a casa, ataúdes cubiertos con la bandera de las barras y las estrellas, no contribuiría precisamente a disparar la popularidad de Trump, que tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina en noviembre. La verdad es que no está nada claro que qué es exactamente lo que quiere hacer Washington ahora mismo. La estrategia iraní parece haberle pillado a contrapié, a pesar del simulacro de 2002. Ayer compareció el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para decir que Estados Unidos planea escoltar militarmente a los buques mercantes para romper el bloqueo en el estrecho. Pero poco después, otro miembro de la administración Trump, el secretario de Energía, salió a negar que esa opción fuera inminente. Y claro, toda esta incertidumbre y contradicciones provoca que los mercados se estén volviendo un poquito locos, que suban los precios del crudo y del gas y que lo acabemos pagando todos en nuestras facturas. Y ante este panorama, ¿qué es lo que planea hacer el gobierno de España para paliar los efectos que ya está sufriendo el sufrido contribuyente español? Pues no lo sabemos. De momento no está haciendo nada en absoluto. Mucha pancarta y a esperar a que escampe. Por más que los analistas avisen de que la guerra y sobre todo sus consecuencias económicas pueden durar meses. Pero lo urgente para Moncloa es esperar y entre tanto discutir y entre tanto aumentar la recaudación gracias a la subida de los precios. Nadie tiene prisa, salvo Yolanda Díaz. ¿Te acuerdas de Yolanda Díaz? Sí, hombre, esa política, sí, fue designada sucesora por Pablo Iglesias. ¿Te acuerdas, Pablo Iglesias? El hostelero de... Bueno, Yolanda Díaz llegó al líder de una cosa que se llama Sumar. Y luego ha anunciado que se va de liderar Sumar varias veces como Morante de la Puebla, ¿no? Que se va. Bueno, pues a pesar de su retirada fija discontinua, doña Yolanda, en la tele pública, claro, ha intentado ponerse la medalla antes que nadie.
Bueno, el objetivo es que el próximo martes podamos desplegar medidas en todos los ámbitos económicos y sociales y energéticos en nuestro país.
A mí me cae bien Yolanda, ¿eh? Me inspira ternura. Actúa como una niña de 5 años a la que le cuentas un secreto y le insistes en que es un secreto. Que por favor no lo vaya contando. Y va y a la primera de cambio lo casca para llamar la atención. Y Yolanda Díaz necesita llamar mucho la atención porque su partido está desapareciendo. Sumar se ha diluido por completo en el PSOE. Conclusión, que poco después del anuncio estrella de la vicepresidenta Díaz salieron conteniendo su cabreo los ministros Félix Bolaños y Carlos Cuerpo a desmentirla.
La prioridad es centrarnos en cerrar el texto lo antes posible. No puedo adelantar ahora mismo el día exacto de la aprobación.
Pues una de dos. O ella no quiere respetar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros o no se entera de lo que pasa en la mesa de los mayores. El caso es que el gobierno, bueno, la parte que manda, que es la socialista, no quiere presiones. Y sí quiere dejar claro quién maneja el relato y también el calendario. A la hora de anunciar ayudas, la medallita, ¿quién se la va a poner? Pues el superhéroe. Cuando salga del próximo Consejo de Europa, europeo. O sea, Pedro Sánchez. Aunque Pedro ya es entre los que mandan en Europa, lo mismo que Yolanda es entre los que mandan en España. El nene entre los adultos. Y hablando de calendarios, hoy se cierra la campaña electoral en Castilla y León porque te recuerdo que este domingo hay unas elecciones. Porque con la guerra de Trump y la paz de Pedro, pues ya hemos hablado menos de ellas que de otras. Y no hace falta ser Paco González, Nostrapacus, para adivinar el resultado. va a ganar el PP de Alfonso Fernández Mañueco. Pero su gobierno va a depender de un acuerdo con Vox, que a su vez subirán votos. Esto es lo que dicen todas las encuestas. Así que hay poco suspense, pero hay una gran incógnita, que es la proporción exacta de esa dependencia de Mañueco respecto de Vox. Y lo que se prevé también, por cierto, es que el PSOE aguante mejor que en otros sitios porque tiene un mejor candidato con un perfil propio. No es un exministro de Sánchez, es un alcalde que lleva 20 años en Soria. Así que, en principio, no es probable un batacazo socialista como los de Extremadura o Aragón. En principio. Todo lo que no sea este escenario que te acabo de contar el domingo a las 11 de la noche será una auténtica sorpresa. Por cierto, vamos a estar allí contándolo desde Valladolid el domingo a partir de las 8 de la tarde. Puedes venir a vernos, puedes echarnos algo de comer o de beber, un vinito de Ribera, por ejemplo, o de Toro, que son mis favoritos. Bueno, ojo, porque el desenlace de las negociaciones para formar gobierno en Aragón y Extremadura estará ligado al resultado de este domingo en Castilla y León, ¿eh? Porque Vox de momento sigue en su estrategia de complicar todo lo posible la negociación con el PP porque cree que el paso del tiempo perjudica más a Génova que a los de Abascal, que es el verdadero candidato en todas partes, por cierto. Por eso, por estricto cálculo electoral partidista, evita Vox llegar a acuerdos en Extremadura y en Aragón, porque cree que es mejor llegar a unas elecciones como estas sin ataduras y confrontando con el PP, subiendo los decibelios en vez de pactando con él. ¿Qué es lo que acabarán haciendo en todas partes si no quieren beneficiar al sanchismo? Pero de momento tienen que seguir en la estrategia del ataque al PP. Y eso es lo que ha hecho el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.
Nosotros, desde la responsabilidad, como saben, hemos tendido la mano al Partido Popular para poder cambiar todas esas políticas que consideramos que durante mucho tiempo han pactado PP y PSOE y que los electores en Extremadura y en Aragón han decidido que se produzca un vuelco en esas políticas. Estamos hablando con ellos, medida a medida, programa a programa.
Bueno, pues si se cumplen las previsiones, el próximo lunes Santiago Abascal llegará a una mesa de negociación con el Partido Popular y llevará un pack de tres gobiernos autonómicos en una sola sesión negociadora para cerrarlos. Lo malo para Vox es que en ese instante tendrá que abandonar la estrategia de la irresponsabilidad. Y siempre duele dejar atrás la infancia. Tendrá que empezar a tomar decisiones, que es lo que hacen los adultos y es lo que esperan sus votantes desde hace mucho tiempo.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Noche de fuego cruzado en Oriente Medio. Israel ataca el Líbano y Teherán mientras Irán mantiene su desafío, bombardea Tel Aviv y sus grupos satélites atacan bases militares de países de la OTAN.
Emmanuel Macron ha confirmado la muerte de un soldado francés y varios heridos en Irak después del ataque de un dron. Y en Turquía los medios locales publican que se ha interceptado un misil en la ciudad de Adana, que está muy cerca de la base aérea de la OTAN, donde hay 150 soldados españoles.
Además, en Irak, una milicia pro-iraní ha reivindicado el ataque a un avión cisterna estadounidense que ha matado a 6 tripulantes, según Irán.
Por su parte, el Pentágono confirma que la aeronave se ha estrellado, pero señala que ha sido un accidente con otro avión norteamericano que finalmente ha podido aterrizar. Washington tampoco confirma que haya bajas.
Y ya en suelo estadounidense, un ataque en una universidad de Virginia y otro en una sinagoga de Michigan están siendo investigados como un acto terrorista y como violencia antisemita, respectivamente.
Estos ataques que han terminado con la vida de una persona se producen en medio de la guerra en Irán y eso ha encendido las alarmas en Estados Unidos, aunque de momento las autoridades no han querido vincular los sucesos con la guerra.
Y la Generalitat de Cataluña estudia la eliminación de hasta 12.000 jabalíes en Barcelona por la peste porcina. El consejero Albert Dalmau dice que es una cuestión de salud animal.
Se tienen que matar jabalíes sin complejos porque es un problema de salud animal.
Hay que matar jabalíes sin complejos. Esto ha dicho el consejero de Presidencia en Cataluña Radio. Desde la Generalitat pretenden evitar que la enfermedad se propague y acabe afectando al sector porcino.
Y márcate en rojo, Jorge, el próximo 1 de abril, porque el hombre vuelve a la Luna 50 años después.
Porque ya estuvo, ¿eh? Vamos a desmentir a los conspiranoicos. Ni la Tierra es plana, y el hombre sí llegó a la Luna. La NASA anuncia que todo está listo para lanzar la primera misión lunar. Tras semanas de reparaciones y pruebas, la misión Artemis 2 ya está preparada y el 1 de abril será la primera oportunidad de despegue. Y en el partidazo de COPE, la Europa League se la atraganta a los españoles. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. El Betis perdió en Grecia 1-0 ante el Panathinaikos con un penalti en el tramo final, y el Celta empató a 1 en Balaídos contra el Olympique de Lyon. El gol francés lo anotó Hendrik cerca del minuto 90. La vuelta de octavos el próximo jueves. Mejor le fue al Rayo en Turquía en la Conference. 1-3 se impuso al Samsunspor con un doblete de Alemão para acercarse a los cuartos de final. En la Liga esta noche a las 9 arranca la jornada con el Alavés Villarreal. Y la finalísima entre España y Argentina está en serio peligro de disputarse. La Federación Argentina se niega a jugar en el Bernabéu cuando el resto de las partes estaban de acuerdo. En tenis, Carlos Alcaraz ha ganado a Cameron Norrie y ya está en semifinales del Masters 1000 de Indian Wells. Su rival el sábado será el ruso Medvedev. En Fórmula 1 acaban de terminar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de China. Russell con el Mercedes ha sido el más rápido, con Sainz 17º y Alonso 18º. Y en la Euroliga de baloncesto, ayer el Real Madrid le ganó al Valencia. Baskonia perdió contra Dubai. Hoy a las 8:30, Barça-Hapoel.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es que me parece indigno pagarle al vicepresidente de los árbitros.
¿No le parece indigno que durante 72 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado presidido por exsocios del Real Madrid o exdirectivos del Real Madrid?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Son las 6:16, las 5:16 en Canarias.
¡Elimina! ¡Tápate la cara!
Pues bajo estos gritos, insultos, los hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas han salido hace unas horas de su casa. Allí han estado durante el registro de la vivienda de dos plantas, donde aparecieron los restos óseos que el análisis del ADN confirmó que pertenecen a Francisca, la mujer de 59 años que desapareció en 2017 misteriosamente a pocos metros de su casa de Hornachos, un municipio de Badajoz donde a esta hora se respira, como acabas de escuchar, indignación. Indignación por saber que todo este tiempo los restos de Francisca estaban muy cerca de los vecinos, aunque nadie se enteró. Pero también se respira cierta sensación de alivio.
Más tranquilidad para toda la gente, para su familia y para todo el pueblo. Porque en realidad estaba todo el pueblo estábamos mejor conmovidos del caso. Porque algo tenía que pasar, porque perder a alguien de buena primera, una persona no. Algo tenía que haber. Y en tan poco tiempo.
No habrá paz para los malvados, se podría titular esta película, que es muy real. Los dos hermanos arrestados han pasado su segunda noche en los calabozos de la Guardia Civil de Zafra. Duermen en celdas separadas, como marca el protocolo, para evitar un intento de suicidio o que puedan hablar y establecer algún tipo de estrategia o coartada para su defensa. Aunque el asunto, después de encontrar los huesos de Francisca en su casa, parece bastante claro.
Y aún así, el abogado de estos hermanos, José Duarte, afirma estar seguro de su inocencia al 200%. También es verdad que su trabajo. Ha contado además que sus defendidos están bastante afectados.
Nuestros defendidos están mal. Están muy mal. Están fatal. Así es como están.
¿Por qué? ¿Qué explicación dan? ¿Qué les han dicho?
Por su situación.
Duarte también se ha quejado de las declaraciones del delegado del gobierno en Extremadura confirmando el hallazgo de restos óseos en la vivienda de sus defendidos y que eran compatibles, como hemos sabido, con la desaparición de Francisca. Recuerda que no se pueden revelar datos cuando el juez ha dictado el secreto del sumario en un caso. Hacerlo, advierte, puede ser objeto de nulidad del procedimiento.
Nos parece mal, nos parece un error, nos parece algo inadecuado, impropio de la Guardia Civil, de la policía, del Ministerio Interior, del delegado del gobierno. No se pueden facilitar datos reservados porque perjudican a la causa y perjudican a la familia, porque se puede anular una actuación judicial, se puede anular. Las garantías hay que preservarlas, son datos reservados.
Eso sí, asegura que no van a buscar la nulidad del caso por esta vía. Por cierto, que los dos hermanos se han acogido a su derecho a no declarar, aunque dice su abogado que están colaborando en todo momento con la Guardia Civil. Este sábado está previsto que pasen a disposición judicial. El que se sienta hoy delante del juez es el detenido por el triple crimen machista de Miranda de Ebro en Burgos. El hombre insiste en negar los hechos, a pesar de que la policía tiene grabaciones en las que se le ve acumulando colchones y otros enseres en el portal poco antes de que comenzara el incendio que acabó con la vida de su expareja, de la madre de esta y de una vecina.
Vamos a cumplir 2 semanas de guerra en Irán y sus repercusiones económicas continúan escalando. Y el primer mensaje de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, afirmando que el estrecho de Hormuz va a seguir cerrado, pues ha hecho que los precios del crudo sigan subiendo. Es lo que tiene dejar al mundo sin el 20% de su petróleo para funcionar. El barril de Brent, el de referencia en Europa, ha vuelto a superar los $100. Ni siquiera la histórica decisión de liberar 400 millones de barriles por parte de la Agencia Internacional de la Energía ha tranquilizado la situación. Todos los expertos afirman que compensaría el bloqueo un par de semanas a lo sumo, pero no será suficiente si ese bloqueo se extiende en el tiempo. Hoy es viernes, día en el que muchos conductores aprovechan para llenar el depósito del coche, conductores que se van a llevar un buen susto al comprobar cómo el litro de diésel ha subido casi 40 céntimos estas 2 últimas semanas. Y el de gasolina, más de 20. A todo esto, Pilar, en poco más de 2 horas y media vamos a conocer el dato definitivo del IPC de febrero.
Sí, donde todavía, Jorge, no se va a notar esta consecuencia del conflicto de Oriente Próximo. Eso será en el dato adelantado de marzo que conoceremos a finales de este mes. Marta Ruiz.
La foto de los precios que ofrecerá el INE esta mañana no reflejará el impacto de la guerra. Es la inflación de febrero. El dato adelantado dejó un IPC del 2,3%, pero del 2,7% en el caso de la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente. España seguía por encima de la media europea antes de un conflicto que elevará la inflación a finales de mes. Con el dato de marzo veremos en qué medida, pero los carburantes ya nos dan pistas, sobre todo el diésel. El litro ha subido de media 40 céntimos y 20 la gasolina, y también subirán los alimentos por el encarecimiento de los fertilizantes.
24 días después, 24 días después de estallar el escándalo del DAO, de la presunta agresión sexual del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional de Marlaska contra una subordinada, hemos podido escuchar por fin, por primera vez, la voz de Francisco Pardo, el director general del cuerpo, que aún no se había referido a este escabroso asunto.
No es un acto más, representa un punto de inflexión. Abrimos, de alguna manera, una nueva etapa. El pasado día 17 de febrero por la tarde, sentimos un fuerte impacto emocional y profesional.
Bueno, el impacto es para la víctima, ¿eh? Y a lo mejor había que haber hablado antes, ¿eh? Que ha pasado casi un mes. Pardo ha aprovechado la toma de posesión del nuevo director adjunto operativo, José Luis Santa Fe, para explicar que no supo nada hasta que se enteró, a través de la prensa, de la presunta agresión que, como acabas de escuchar, ha sacudido los cimientos del cuerpo. Por eso, aunque suene a mensaje de cara a la galería, después de todo lo que ha pasado, le da esta orden al nuevo DAO.
Te pido que seas impecable en el trabajo para ser más eficaces. Y que seas implacable con las conductas que se desvíen de los principios y valores de la Policía Nacional y de la sociedad española a la que servimos.
Pues menos mal.
Pues parece, Jorge, que el nuevo director operativo, el comisario Santa Fe, toma buena nota de esta orden directa de su superior y promete investigar cualquier irregularidad hasta el final.
Quería dejar bien claro desde un principio que ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias.
Se termina uno de los litigios patrimoniales más importantes que quedaban vivos de la etapa franquista, el asunto de la propiedad del Pazo de Meirás. Hablamos de esa histórica finca situada en el municipio de Sada, en La Coruña, que pasó a manos de Franco después de la Guerra Civil, bueno, durante la Guerra Civil, en realidad, en el 38, y que el dictador utilizó como residencia estival hasta su muerte en 1975. Luego su familia siguió usando el edificio, pero en 2019 el gobierno de Sánchez reclamó la titularidad pública del Pazo de Meirás. Y la Audiencia Provincial de La Coruña le dio la razón en primera instancia al considerar que los herederos de Franco no pudieron adquirir en propiedad la finca hasta la década de los 90, cuando dejó de prestarse allí pues todo tipo de servicios por parte de la administración. El problema es que no habían transcurrido los 30 años que marca la ley cuando dieron ese paso. Y ahora el Tribunal Supremo, por unanimidad, confirma esa sentencia y obliga a los herederos de Franco a devolver al Estado el Pazo de Meirás.
La Sala Primera del Alto Tribunal ha desestimado todos los recursos de los nietos del dictador. Patricia Rossetti.
Es una decisión unánime de la Sala Civil. El Supremo desestima todos los recursos, los de los nietos de Franco y los de las distintas administraciones, y confirma la sentencia de la Audiencia de La Coruña. Sentencia que obligó a los hermanos Martínez Bordiú a devolver el Pazo de Meirás y que estableció que tenían que ser indemnizados por los gastos necesarios que se hicieron en el edificio durante el tiempo que lo tuvieron. Los considera poseedores de buena fe. La sala confirma que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y desde 1938 estuvo destinado a la Jefatura del Estado como una dependencia similar al Palacio del Pardo. Confirma la nulidad de donación a Franco. No tiene validez legal, no hubo escritura pública. La donación no tuvo existencia jurídica. La compraventa de 1941 fue una simulación. Las 85.000 pesetas que figuran nunca se pagaron. La familia Franco lo utilizó hasta que el gobierno lo reclamó judicialmente para el patrimonio público, con el apoyo de los ayuntamientos de La Coruña y Sada, la Diputación de La Coruña y la Xunta de Galicia.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
En Obramat sabemos la importancia de tener buenas herramientas y para ello te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado, como taladros, martillos, amoladoras, sierras, máquinas de trabajos y todos los consumibles al mejor precio. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Hola, buenas tardes. Le llamo de su compañía de la luz para hablarle de una nueva oferta.
En Endesa nos identificamos siempre como Endesa Energía. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, bacon ahumado en madera de haya por 1,69. Ahorras un 19%. Y con Lidl Plus, nueces sin cáscara por 1,99. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Hipercor regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 10 euros solo hasta el 15 de marzo. excepto en productos frescos, charcutería y pastelería. Sí, 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 te regalan un 20% solo en Hipercor. Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo está el after? Damas y caballeros, desde el after, valenciano, de after a after, hablando con Maldonado y el equipo de tiempo.com. Mardo, buenos días.
Buenos días, ya te oigo por ahí por el Mediterráneo.
Sí, tirando cohetes. Sí. Mira, y además es que estoy aquí en un after y, sí. Y póngame otro Lubumba, por favor. Y con eso, pues, oye, mírame, me entretengo mientras tú me cuentas qué tiempo sí. Va a hacer.
Bueno, yo te lo cuento. Marquito, bien, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Me oyes?
¿Cómo?
Marquito, bien, ¿no?
Marquito, estupendo. Marquito va creciendo, que es su obligación. Exacto.
Eso. Bueno, pues volviendo a lo nuestro. Tras la borrasca Regina, la última del Rosario, de las depresiones que afectaron a la península y a ambos archipiélagos, y una dana que produjo cuantiosas precipitaciones en las regiones mediterráneas, ayer tuvimos una jornada con predominio de cielos despejados, aunque con nieblas en las comarcas del interior, y unos valores termométricos superiores a los 20 grados en muchas zonas. Hoy el panorama será parecido al de ayer, menos en el tercio superior, donde abundarán las nubes debido a la llegada de un frente que producirá algunas precipitaciones débiles en esa zona. En las demás regiones continuará el ambiente soleado y unas temperaturas en las horas centrales del día que podríamos calificar de agradables en general. Las máximas se alcanzarán en Sevilla y Murcia con 23 grados y Córdoba, Huelva y Alicante con 20, donde se alcanzan con 21, y en Bilbao se llegará a los 20. Mañana la entrada de una masa de aire procedente de latitudes altas traerá consigo un descenso generalizado de las temperaturas que será especialmente acusado en el norte, y así Bilbao, donde, como decíamos, la máxima de hoy puede estar rondando los 20 grados, la de mañana no pasará de los 11. Llegará en gran parte de la mitad septentrional y en la zona centro un frente que podrá producir algunas precipitaciones de carácter débil. Pueden afectar también al norte de Extremadura. Y puede nevar en las cumbres de la cordillera Cantábrica y en el Pirineo Navarro. Y soplarán vientos del norte al noroeste y habrá temporal en la zona marítima de Finisterre con olas de 5 a 6 metros. Y en la jornada del domingo, pues solo se producirán algunas precipitaciones de escasa cuantía en el litoral Cantábrico y en la cuenca alta del Ebro. Seguirán soplando vientos del norte, pero con menos fuerza que el día anterior, es decir, en la jornada de mañana sábado. Y las temperaturas tenderán a subir ligeramente. Puede nevar, eso sí, algo en el Pirineo Ostense. Y durante la semana próxima, pues van a predominar en general los cielos con pocas nubes, ambiente, por lo tanto, soleado en muchas zonas, por lo que los valencianos creo que podrán disfrutar de las mascletadas, de la nit del go y de la crema, sin que haya condiciones meteorológicas que alteren el disfrute. y la celebración de fiestas tan celebradas en la Comunidad Valenciana.
Muy bien.
Bueno,
muy
bien, la capital, sobre todo.
Claro,
no sé
claro,
si tú pues, vas a estar ahí, no vas a estar en la fiesta.
Yo unas horas... Sí, he venido al after esta noche aquí, por favor, en Lumumba con cacao lat, no con cualquier batido. Pues es que aquí ponen las cosas muy raras. En Lumumba con cacao lat. Bueno, pues yo quiero, tú sabes, yo siempre una mascleta me gusta ver, ¿no? Y
bueno, y hoy la veré, ¿no?
Hoy la veré, mañana ya no, ya luego hay que volver a Sevilla, hay que ir a Barcelona, sí. Pues hay que inaugurar el nuevo estudio de Barcelona, en fin, unos días un poco agitados así, en plena cuaresma, pero muy entretenido, muy entretenido. ¿Y tú qué tal?
Bueno. Yo no me voy a hacer grandes cosas. Cumpleaños de una de mis nietas, la más pequeña, y creo que lo celebraremos el domingo. Y bueno, eso va a ser lo más significativo dentro de mi panorama.
Pero ya
te preparas para la Semana Santa, ¿no?
Yo estoy estos días de cuaresma, de actos de cuaresma por todas partes, que si la limpieza de la plata, el otro día fundimos la cera para el palio de la Candelaria, que si me gusta ir a ver la Redención, luego me paso un ratito por Santa Catalina, los terceros, que son buenos amigos, y me doy así mis paseitos, y entre tanto intento tomarme, había un bar histórico en Sevilla que era el Rinconcillo, donde íbamos toda la gente de la ciudad y algún que otro forastero, pero que ahora está tomado literalmente por los guiris, y hay una persona con una carpeta en la puerta que te dice, a ver, usted aquel trozo de barra puede tenerlo durante 10 minutos, y yo te digo, anda, venga. Vete ya por ahí.
Oye, el alcalde también es hermano
de la Candelaria, sí, también. También es buen hermano de la Candelaria de Chiquitín. Bueno, pues está sacando, una pancarta. La pancarta que me dicen que pone Herrera, sofoca, calla ya la boca.
Bueno.
Cuidado.
Uno no puede estar ni tirando petardos en la calle.
Cuidado con los petardos. Bueno,
la callo yo también.
Bueno, menuda. La ruta del bacalao, se nota ahí. El ambiente de ruta del bacalao de Chimo Bayo,
Carlos. Es tremendo esto.
Sí.
Bueno, ¿sabes lo que le ha pasado al cantante Morrissey, no? Que
le ha pegado
que ha suspendido el concierto en Valencia. Porque dice que está en estado catatónico por las fallas.
Se ve que tenía un hotelito en el centro y por las calles, pues habría dos casales cerca. Y la gente va tirando sus petardos y el hombre no ha dormido toda la noche y ha dicho, yo no canto.
No quiero cantar.
Esto es salvaje.
Dice que no se va a recuperar en un año de lo que ha vivido esa noche.
No me extraña.
Bueno, pues yo sigo aquí un ratito en el after.
Pues nada.
Cuidado,
¿qué aguante tienes? ¿Qué aguante?
Ay, madre. Bueno, tenemos que contar más noticias a esta hora, Pilar Cisneros. Repasamos la actualidad.
Sí, bueno, contamos que el precio del barril de Brent sobrepasa los $100 después de que el nuevo líder supremo de Irán se haya mostrado partidario de seguir bloqueando el estrecho de Hormuz.
El bloqueo del estrecho de Hormuz tiene que seguir definitivamente. Hemos realizado estudios sobre otros frentes en los que el enemigo tiene menos experiencia y es extremadamente vulnerable en ellos, y se activarán si la guerra continúa y siempre según nuestros intereses.
Este es su primer mensaje como líder supremo, pero en este mensaje ni vemos ni escuchamos a Mojtaba Jamenei. En su lugar es una locutora de la televisión iraní la que lee el mensaje, que alimenta las sospechas de que el nuevo líder supremo se encuentra herido.
Y primer soldado europeo muerto en esta guerra. Emmanuel Macron ha confirmado que el ataque a una base francesa ha terminado con un fallecido y varios heridos.
Y además Irán asegura que han derribado un avión cisterna estadounidense en un ataque que ha terminado con la vida de la tripulación de ese avión. El Pentágono dice que se trata de un accidente y que están intentando rescatar a los afectados.
El gobierno de Cuba anuncia este jueves la excarcelación en los próximos días de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano.
La decisión se ha tomado en un momento de fuertes presiones de Washington sobre La Habana, y en ese contexto se ha convocado una inusual comparecencia del dictador cubano Miguel Díaz-Canel para hoy a las 1:30, hora peninsular.
Y hoy es el último día de campaña en Castilla y León. Según las últimas encuestas, el PP será la lista más votada, aunque ninguna le da la mayoría absoluta. En todos los sondeos, sus resultados le obligan a pactar con Vox.
Pues el domingo podrá seguir con nosotros, con el equipo de COPE, la jornada electoral en el especial de la cadena desde Valladolid.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Ahí vamos a preguntarnos nosotros si es que a los jóvenes españoles no se les enseña a fracasar.
Realmente la vida es, como solemos decir, una carrera de fondo, ¿no?
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy hablamos del precio de la gasolina que está a las puertas del fin de semana, Pilar.
Bueno, y además que hará bueno, parece, con las ganas que tenemos de disfrutar el solito, ¿verdad? Bueno, pues la gasolina cara. Cara, que te voy a contar, en los niveles más altos desde el año 2022, cuando ocupaba todos los titulares otra guerra que aún sigue y es la de Ucrania. ¿Y cómo estamos? Pues mira, los precios del diésel y de la gasolina se dispararon un 14%, casi un 8% la semana pasada, y registraron entonces su mayor incremento desde la invasión rusa en Ucrania.
Y ahora que el barril de petróleo ha vuelto a superar los $100, Pilar, ¿qué podemos esperar?
Pues mira, que siga la alza, Jorge. Ayer se publicó el Boletín Petrolero de la Unión y el precio medio del litro de diésel sube un 14,1% respecto a la semana pasada. Se sitúa en los 1,6 euros, es el nivel más alto desde octubre del año 2023. Y en el caso del precio medio del litro de gasolina, pues sube el 7,7% en esta última semana para situarse en los 1,6 euros, un techo que tampoco alcanzaba desde principios de agosto del año 2024. Ambos acumulan ya 8 semanas consecutivas al alza.
O sea que llenar el depósito de diésel cuesta ahora mismo casi 10 euros más que hace un año.
Bueno, la subida implica que llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta ya 90,47 euros, unos 9 euros y medio más que hace un año. Al mismo tiempo, los conductores que quieran llenar un depósito medio de gasolina van a tener que hacer un desembolso de unos 88 euros, alrededor de 3,25 euros más que hace justo hace un año. Pero, Jorge, pese a esta subida, los precios de los combustibles siguen estando lejos de los máximos que registraron en el verano del año 2022, en julio, cuando la gasolina llegó a situarse en los 2,1 euros el litro y el gasóleo también por ese precio, en los 2 euros. La mejor noticia sería que acabara cuanto antes la guerra en Irán. Ya sabes, busca gasolinera con precios baratos, que las hay, que las hay.
Pues esperemos no batir el récord de la subida de la gasolina de la guerra de Ucrania. Gracias, Pilar, nos vemos en el café.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por este 14º día de guerra en Irán con discursos importantes. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque por primera vez ha hablado el nuevo líder supremo de Irán. Al menos eso dice el régimen y nos lo tendremos que creer, Jorge, porque ni lo hemos visto ni lo hemos oído. Mokhtar Hamenei habló a través de una periodista que leyó su discurso. ¿El titular? Bueno, pues que el estrecho de Hormuz es un arma de guerra y seguirá cerrado. Y clama venganza. Así que no está mal para una guerra que estaba ganada y a punto de acabar, según nos dijo Trump. Haaretz, el periódico israelí, cita informes de inteligencia de Estados Unidos. Dicen que el régimen de Teherán no está cerca de colapsar. Cada vez hay más consenso en que Trump se metió en esta guerra que ha puesto patas arriba a la economía mundial sin un plan definido. Y mira esto que cuenta Alandete en ABC. Trump purgó a la cúpula militar que le recomendó no atacar Irán.
O sea, lo que viene siendo matar al mensajero. Bueno, veo, Reque, que cada vez hay más crónicas sobre el terreno.
Sí, poco a poco van llegando más compañeros españoles a Irán. Catalina Gómez Ángel, para La Vanguardia, lleva ahí desde el principio. Recuerda que hasta hace unos días nadie hubiese reconocido por la calle a Mokhtar Hamenei. Cuenta hoy en su crónica que los iraníes se preguntan por qué su nuevo líder ha tardado 4 días en hablar y por qué no mandó al menos un audio con su voz. La versión que ha trascendido es que resultó herido en el mismo ataque en el que mataron a su padre. También habló ayer Netanyahu. Te recuerdo que en su país sí que apoyan abrumadoramente la guerra y que tiene elecciones en otoño. Y Netanyahu habló para pedir su indulto ante los casos de corrupción para poder centrarse en la guerra.
Ya. Bueno, mientras tanto en España el debate está centrado en las medidas anticrisis, ¿no?
Y sin que haya de momento nada concreto, porque la reunión del gobierno de ayer con patronal y sindicatos terminó sin acuerdo. No habrá de momento, por tanto, ni bajada del IVA de los alimentos, ni bonificación de los carburantes, ni tope a la revalorización de los alquileres. Un análisis de Alejandra Olcés en El Mundo dice que España hoy está mejor preparada que cuando la guerra en Ucrania, y cita varias razones. Uno, en aquel momento todavía estábamos saliendo de la crisis de la pandemia. Dos, el campo español ha reducido su dependencia de los combustibles fósiles, cada vez hay más energías renovables. Y tres, que hay más empleo.
O sea, que aquí en España el gobierno sigue aferrado a la pancarta de no a la guerra, ¿no?
Sí, y dentro música. Te pongo, Jorge, la icónica banda sonora de Regreso al Futuro, porque leo en Europa Press que mañana hay convocadas manifestaciones en 200 localidades en toda España, convocadas por la plataforma Parar la Guerra. Se gritará no a la guerra, como hace 23 años. 1.537 personalidades han firmado un manifiesto. Entre los firmantes están, entre otros, Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Piensa, McFly, piensa. Es muy probable que en las concentraciones, Jorge, de este sábado también se grite eso de OTAN no, bases fuera. Y te lo cuento porque precisamente esta semana se han cumplido 40 años del ingreso de España en la OTAN. Un ingreso que el PSOE rechazó en la oposición, pero luego Felipe González cambió de opinión en el gobierno y la apoyó. Mira lo que decía Felipe de las bases españolas de Estados Unidos cuando Ronald Reagan bombardeó la Libia de Gaddafi en 1986.
Las bases españolas no han sido utilizadas para nada.
Hombre,
no suena, ¿verdad? Bueno, aquellos bombardeos no acabaron con Gaddafi, por cierto, aguantó más de 20 años, por si la historia sirve para aprender algo.
¿Cómo se repite la historia? Se repite y no aprendemos. Bueno, en Hola Guerra, Reque va a estar muy presente también en el cierre de campaña de las elecciones de Castilla y León hoy.
Sí, tanto que cuenta El Mundo que el PSOE ha incluido a última hora a Zapatero en el cierre de campaña, precisamente para percutir en ese no a la guerra. Camacho, en ABC, hace repaso general, coincide en que estas urnas van a poner a prueba el discurso pacifista de Moncloa. Y también se fija en las expectativas de Vox y comenta que tiene a su favor el campo, pero en contra tiene la presencia de fuerzas provincialistas que ya canalizan el voto de rechazo en Castilla y León. La Vanguardia le dedica su editorial a los comicios, da por segura una victoria del PP con el 30% del voto, un PSOE que se queda en un 28% y por tanto no se hundiría, y un Vox que aspira al 20%. Así que el domingo en Valladolid contigo lo veremos.
Lo veremos y lo contaremos, Reque. Y para terminar, ¿cuál es tu película favorita para los Oscars el domingo?
Pues mira, sin duda esta.
¿A quién estáis buscando?
A William Shakespeare.
Hamlet, sin duda, Jorge. Creo que la última media hora de esta película, sí, lo que pasa después de esa escena que acabas de escuchar, es historia del cine. Pero hay dos columnas dedicadas hoy a Timothée Chalamet, nominado a Mejor Actor. Se ha metido recientemente en un lío por decir que el ballet y la ópera no le interesan a nadie.
Es verdad, sí.
Lucía Cabanelas en ABC defiende el derecho a opinar. E Iñaco Díaz Guerra en El Mundo le dedica este titular: Chalamet, el último cretino. Pero ojo, porque le disculpa. Dice que también lo fueron antes Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Al Pacino, Marlon Brando. Unos maduraron mejor y otros peor, pero todos fueron insoportables. Dice, y me gusta esta frase. Escribe Iñaco: es justo que el mejor papel de Chalamet hasta la fecha haya sido interpretar al artista más entregado a perpetuar su cretinez de todos los tiempos.
Bueno, lo que pasa es que entre Chalamet, que hace un gran Bob Dylan en la película, en el biopic, y Bob Dylan, hombre, yo creo que hay una diferencia intelectual gorda, ¿eh?
Love is in the air.
Hasta el café a las 7:30, Reque.
Chao.
Seguro que alguna vez te has hecho daño en el brazo y es posible que te haya tocado llevarlo inmovilizado con un cabestrillo. En principio, un cabestrillo pues es un accesorio médico, pero resulta que acabamos de descubrir que también puede serlo político. Sobre ello reflexiona nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Argudo. Buenos días, Rebeca.
Buenos días, Jorge. Nunca había escuchado tanto como esta semana utilizar, ni había utilizado tanto yo misma, la palabra cabestrillo. Según la RAE y según un considerable número de médicos, consiste el artilugio en una banda o sujeción pendiente del cuello o del hombro para inmovilizar un brazo lesionado. Sin embargo, el cabestrillo que ha dado tanto que hablar estos días, aparte de ser color verde box, no inmovilizaba demasiado el brazo supuestamente lesionado de la portadora. El de una dizque analista política y periodista que lo paseaba arriba y abajo, de plató en plató, de acto institucional por el 8 de marzo a cumbre del odio por el amor y la paz, exhibiendo los daños físicos infligidos, que no infringidos, Sara, por la ultraderecha y el odio con H. Digo que no lo inmovilizaba mucho porque lo mismo sujetaba con firmeza el móvil que aplaudía con entusiasmo, a demanda, pese al dolor insoportable que suponemos le causaban las lesiones causadas por las agresiones, invisibles a nuestros ojos tras visionar las grabaciones con entomológico detenimiento. Cabestrillo a mí me suena a cabestro chiquitico. Un cabestro es un toro que se castra para facilitar su doma. Y cabestrear, según la RAE y un considerable número de ganaderos, es, dicho de una bestia, seguir sin resistencia a quien la lleva del cabestro. Qué costumbre más tonta la mía de asociar ideas, de verdad.
Es que aquí está todo enlazado, o sea, es que es impresionante, de verdad, lo de este programa. O sea, ha sido Requeijo mencionando y sin de él, y aquí está la canción, bueno, no la original, no la de John Paul Young, pero sí este tema Dance, porque el otro día, no sé si te acuerdas, el lunes, que Herrera mencionó que él normalmente pinchaba, cuando pinchaba, que pincha muy a menudo en las fiestas, por lo visto, yo no lo he visto pinchar, pero algún día a lo mejor le veo, este tema. O sea, una vez, bueno, es que no sé si es este en concreto, porque claro, tú te pones a indagar y resulta que versiones dance de clásicos de los 70 y de los 80 hay muchos, pero bueno, yo de los que he encontrado, pues este es el que más me ha gustado. No sé si está Herrera por ahí para corroborar que es este o no. Sigue en el after.
El
problema es que es un after con petardos, con lo cual no puede escucharnos.
Con cacaolat, pero claro.
Con ese nivel de ruido, ¿cómo va a poder escuchar?
Me encanta que propongas Love is in the Air porque la realidad es bastante más sombría. Es War is in the Air, pero.
Hombre, pero mejor hay que compensar un
mejor
poco.
Mejor love, sí.
A ver, que es viernes. Que no podemos estar así. Y encima hay elecciones en Castilla y León, hombre, no.
Pues eso, War.
Pues eso, fiesta. Love is in the air. When the day is nearly done. Bueno, también es una manera de enlazar con el after de Maldonado, pero como digo, sin petardos en este caso, que no. Los petardos tienen efectos secundarios, como el caso de Morrissey que hemos comentado.
Y tú que tienes 5 perros, Pilar, tú sabes lo mal que les sientan.
No, fatal. Mira, los que tengo ahora, ahora tengo 3.
¿Ahora tienes 3?
Solo, sí, pobrecitos.
Bueno, pues
van muriendo algunos. Bueno, entonces, estos 3 la verdad es que lo llevan bastante bien, pero es verdad que tuve uno que realmente yo ya no sabía qué hacer con él.
No,
un día nos destrozó absolutamente una puerta, o sea, para intentar
enloquecen
entrar.
Con la pirotecnia.
Enloquecen. Bueno, no estábamos hablando de eso, sino de versiones dance de clásicos.
Pero estas son versiones de canciones previas.
¿Qué pasa?
No,
¿algún problema?
Pues si cuando es muy, muy buena la canción original, no puedes parar de pensar.
Que es que no te gusta tampoco el dance. O sea, no te gusta Bad Bunny.
No te gusta el house.
¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta?
La música, lo otro son ruidos guturales.
Es música tan buena como cualquier otra.
Que el original es muy bonito.
O sea, mira a María Luisa, ¿eh?
No, claro, María Luisa está de viernes total.
Bailando. Y Rocío, y hasta Sixto.
Hasta Sixto está. Estamos viendo toda la pecera.
Un poquito así la cadera.
A todo el control de este programa bailando como locos.
Eso es. Bueno, el clásico, ya sabéis, de Harry Nilsson, ¿no? Everybody's Talking. Mira otra versión. Esta también te suena, hombre.
Pero qué grande, Bonnie Tyler. Bonnie Tyler en plan valenciano.
Pues porque no habíamos previsto lo del efecto de petardo, pero se lo tiene por ahí Rocío, se lo podemos poner a ver cómo queda y así hacemos una versión nueva nosotros.
Bueno, cuando Herrera pincha, tiene una mesa de mezclas con una con los efectos y le encanta el de verbena, le tiro, tiro, le pone mucho ese.
Yo me voy a dedicar a eso cuando me jubile también, a pinchar, porque, o sea, quiero decir, voy a aprender y luego me voy a ir por las bolas.
Pero si pinchas todos los días.
No, pero pues eso. Luego,
lo que pasa es que a las 6:50 de la mañana.
Cuando me jubile voy a bodas, bautizos y comuniones, voy a hacer. El tema de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, un tema de 1983, esta versión es de un tal Nick French, que vete tú a saber. Que este a mí me gusta mucho.
Madre mía, esto
madre
es after
mía,
a tope.
Esto es buenísimo. Mira, qué bonita esta canción. El tema es Lover Why. Esta versión es de un tal Wesley, John Wesley, pero la original es una canción del año 1985 de una banda francesa llamada Century, que en realidad, bueno, solo tuvo este éxito, por lo menos que yo, recuerde. Oye, esta canción sonó muchísimo y la versión está
éxito
dance...
a cualquier cosa ya.
Pero ¿cómo puedes decir eso? Es buenísima, mira cómo te voy a dejar ya todo esto a ti, Herrera, para que continuemos... Fenomenal. El resto del
programa. Nos acercamos a las 7 a las 6 en Canarias. Enseguida más actualidad.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Vives pensando, ¿y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O. No. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 910-662.
Disfruta y trabaja en cualquier lugar con el portátil HP OmniBook 7 con procesador Intel Core Ultra 5 y Windows 11 por 799 euros. Además, llévate un 15% de descuento en Microsoft 365 personal o familia por comprar cualquier PC Windows 11 con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
La fiesta de ofertas de primavera de Amazon ya está aquí con ofertas increíbles. Para que Paco se ponga a cazar ofertas y deje a un lado las tareas de casa. Se lo merece. Es el momento de ahorrar a lo grande en electrónica, aire libre, hogar y mucho más. ¡Oh! ¡Pasos, Paco! ¡Vuelve al trabajo! Un último vistazo rápido a las ofertas de Amazon antes de que... ¡Oh, qué ofertón! Date prisa para encontrar las ofertas de primavera de Amazon del 10 al 16 de marzo. Más información en amazon.es.
Hace años, la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Hija, ¿tú cómo te ves dentro de 10 años? Ahora que empiezas la universidad...
Yo me veo en mi propia casa, con un precio estable de la luz y sin permanencia. 10 años súper tranquila, me rento.
Por nuestro 125 aniversario lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola, con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Alcampo, del 13 al 15 de marzo, tienes el chipirón a 5,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
Alcampo, sales ganando.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio. Los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona a las más de 1.000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.